preguntan quién soy.
Silvestre es aquello que cuando las condiciones para la vida no están dadas, crece igual, sigue subsistiendo. A pesar de sufrir el frío, el calor, la sed y el hambre, subsiste, crece. A lo largo de los años y a pesar de cada proceso que buscó borrarnos del mapa, de catalogarnos con nombres que no nos corresponden, a pesar de haber eliminado generaciones, secuestrando la vida misma, negando la cultura, la historia, las pasiones, y a pesar de eso, crecimos y seguimos viviendo silvestres. Argentina, comunidad silvestre.
Y preguntan quién soy, que llevo a donde voy, de tierra a...
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Argentina, comunidad silvestre, como todos los miércoles de 15 a 17 horas aquí en OM Radio 97.1 y también retransmitiendo desde la República de Nueva Atlantis por Radio Costa de Mar. Mandamos un saludo muy grande a Pablo Marano, el titular de 97.1 OM Radio, y también a Maurito Álvarez, que está allí en Nueva Atlantis. Hoy más presente que nunca lo tenemos a Maurito Álvarez, está del otro lado de los controles, justamente operando toda esta cuestión técnica. Bueno, como le decía, todos los miércoles estamos aquí en Argentina Comunidad Silvestre. Nosotros somos a veces la voz visible, podemos decir, no por la cara tampoco, porque no hay mucho que ofrecer, pero somos... representantes de un grupo que se compone de... ¿Quiénes se compone este grupo, Silvio?
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, acá lo tenemos presente incluso hoy. Juan Jesús López López, Carlos Niz, Fabi Gómez, que está media complicada, se está recuperando de una muy, muy fuerte gripe. Leti Magliotto, vos, Rolo Rojo, Susana Jiménez, Néstor González, Luis Estefanini, Fabián Lusenhoff, Graciela Gómez, Mariano Vergés, Sandra Carlino, Miguel Navarro y, bueno, Guadalupe Roverano, quien es la voz que nos presenta en este programa, ¿no?
Así es, tenemos también una línea de WhatsApp del programa, que se pueden comunicar con nosotros, nos pueden increpar, nos pueden insultar, todo eso que les gusta hacerlo. Es el 2246-439665, no como de Renzi, ¿se acuerdan cómo le daba la de Renzi? El gordo de Renzi, pobre gordo. 2246-439665 es el número de WhatsApp de este grupo Argentina Comunidad Silvestre, donde nos pueden dejar sus inquietudes y cualquier otro tipo de mensajes. Y en el día de hoy vamos a ver quién nos va a estar acompañando en la página musical. ¿A quién tenemos el día de hoy? Hoy está Mauro ahí, disponga,
Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirve la guerra? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas.
Bueno, Miguel Abuelo y los Abuelos de la Nada nos van a estar acompañando el día de hoy, de todas las bandas que hemos mostrado desde el comienzo del programa. Es una de las también más representativas argentinas, lástima que duró muy poco y marcó un periodo histórico en la cultura argentina también, los Abuelos de la Nada. ¿Estuvo atento un poquito a lo que sucedió en el mundo esta semana, Silvio?
Sí, Rolo, y me acordé de vos, porque justo hace una semana nosotros nos pusimos a hablar de Bad Bunny.
Así es, Bad Bunny, que se llama Benito Antonio Martínez, se llama en realidad el tipo.
Ah, mirá vos.
Bad Bunny es el nombre, digamos,
bueno,
artístico.
Precisamente yo lo conocí por vos. Y pese a que es una persona conocida, hoy me doy cuenta absolutamente que es súper conocido. Pero bueno, no lo tenía en el...
En el radar.
En el radar.
Así es.
¿Nos podés contar un poquito?
Bueno, Benito Antonio Martínez, yo lo sigo hace mucho, es más, de la famosa M1440 ya estábamos con Benito Antonio Martínez, el Bad Bunny, Colegio Malo. Es un representante del reggaetón, una música que no fue muy bien vista en un principio, pero que hoy es una estrategia o un arma que ha globalizado de alguna forma un sonido. Y nada más y nada menos que en representación de la cultura latinoamericana. Hoy él, como dice en su concierto, desde Puerto Rico, la isla dio a Ricky Martin, que dio a Daddy Yankee, que dio a otros tantos artistas que que hoy son representativos popularmente a nivel mundial. En el día de ayer estuvieron en el espectáculo de medio tiempo del Supertazón, el Super Bowl, así conocido, tú lo habrán visto en todas las redes sociales seguramente, pero no queremos dejar nosotros de opinar tampoco de lo que nos pareció este evento históricamente político, diría, porque un latino que se planta en una comunidad donde están expulsando y justamente echándolo, el latino de esa comunidad canta en español y llena de simbolismos sus presentaciones.
Qué patada, ¿sabes dónde, no?
Sí, sí, sí. O sea, ya la semana anterior había recibido el Grammy Mejor Disco del Año y su primera palabra fue fuera ICE. Fuera ICE. O sea, ICE es la fuerza de seguridad de los Estados Unidos que en este momento persigue a los inmigrantes y los deporta de una forma violenta, no importa si son niños, mujeres o qué. Los tipos le dan con de todo, diría en un término argentino. Y los deportan a su lugar de origen. Este monigote de Trump hacía rato ya no tenía acostumbrado, se acuerda de la muralla que habían construido con México, todas estas políticas que tienen en cuanto a la migración. Hoy le explotó la bomba en su propia cara, y es algo que alguna vez hemos hablado nosotros también. Siempre dimos este ejemplo del Imperio Romano. El Imperio Romano, básicamente, una de las cuestiones centrales por las que cayó fue porque en la Galia, donde los tipos eran realmente picantes, exterminaron a la mayoría de la población y lo que no tomaron para adentro sus propias tropas. Y esos galos crecieron dentro de ese propio espacio para formarse en generales, capitanes y después desde adentro derrocar el propio Imperio Romano. Estados Unidos pasa exactamente lo mismo, pero con los latinos. Los latinos es la segunda cantidad de personas, digamos, la primer minoría en Estados Unidos.
Más de 30 millones.
Más de 30 millones. Y además que cumplen funciones específicas en las labores sociales de Estados Unidos. Claro. Son bomberos, son
médicos. Hay una película que no es buena, o sea, a mí me parece, es buena la película, por el título y por todo, es buena, se llama Un día sin mexicanos.
Es terrible.
Pero ¿sabes lo que pasa? Es una película, claro, lo que hace, ¿qué pasa en Estados Unidos si los mexicanos no están por un día? Es un quilombo, porque sí. no hay todos los servicios, no los pueden hacer.
Otra película muy interesante es El Club de la Pelea. El Club de la Pelea tiene una metáfora justamente eso. O sea, hay un espacio donde empiezan a aparecer este club que es clandestino, donde los tipos son los mozos, los niñeros, los transportistas, todo alrededor de la sociedad paqueta, alrededor de la sociedad de consumo, lo que sostiene esa fuerza de trabajo que sostiene todo eso. Entonces, hoy es este reflejo. No es nuevo, como le decía, ya anteriormente habían, junto a Ricky Martin y René de Calle 13, se habían puesto en contra del gobernador de Puerto Rico y lograron sacar al gobernador de Puerto Rico. Hoy tienen unas políticas un poco más agresivas porque este Trump justamente lo que genera es eso, el conflicto al punto de deportar lo indeportable, porque América siempre se caracterizó por recibir inmigrantes. La clásica postal americana es la Estatua de la Libertad y el barco lleno de inmigrantes. Hoy están todos siendo expulsados por un gobierno de derecha, por un gobierno realmente muy frío. ¿Y qué le va a pasar justamente eso? Desde adentro, internamente, tanto los latinos como los negros, por el perdón de la palabra negro, van a voltear el Imperio Americano. Ese es mi parecer.
Bueno, y tenemos para presentar a un vecino de aquí, de Nueva Atlantis, que lo recibimos con Mauro, con Juan López, que se llama Héctor Foresti. Y bueno, ellos junto con Mauro, con Juan, están haciendo algunas actividades aquí en Nueva Atlantis y por eso lo entrevistamos. Bueno, estamos en diálogo en Radio Costa de Mar, un placer estar aquí con Héctor Foresti. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Cómo andás?
Excelente, en un ambiente que me siente muy muy confortable, muy amistoso, esperando o sorprendido por esta entrevista.
Bueno, lo que pasa que en el diario digital que tiene Radio Costa de Mar, nosotros vimos que había una nota a ciertas actividades que se estaban desarrollando en Nueva Atlantis, y desde el programa Argentina Comunidad Silvestre nos interesaba difundir, porque nos ocupamos de eso, de difundir las actividades que se hacen en los barrios del Partido de la Costa, entre otras tantas cosas.
¿En qué consisten esas actividades que se están...?
Bueno, nosotros pergeñamos una biblioteca, yo tengo ideas que me perforan la cabeza continuamente, ¿no? Esa biblioteca nació, digamos, había sido acunada mucho antes, entregué libros a otra gente con la idea de que iban a hacer la biblioteca, porque yo no vivo todo el año acá. Y la verdad que me interesa mucho que los chicos, que la gente, que cualquiera, navegue en letras para enriquecerse, volar, imaginar, crear. Y bueno, y esa biblioteca, gracias a Mauro, tocó plano, aterró, y hoy tenemos la biblioteca. Es una biblioteca que va creciendo de la mano de la gente que se presta para ellos, a pesar de que otros giran con la palabra, no va a pasar, no va a existir, no es posible. Pero la fuerza, cuando uno la tiene, logra lo que se propone. Entonces, yo me la paso todas las mañanas levantándome, corriendo por la playa y levantando objetos. Y cuando voy, le digo a la gente, no me den bolsitas, porque eso contamina. O sea, amo al lugar, amo el espacio, amo la naturaleza, por eso me llamo Foresti, hago honor a mi apellido.
¿Y qué otras actividades desarrollan además de los libros? Cosa muy loable, por supuesto.
Bueno, la idea es que la biblioteca no solo muera como destino de biblioteca. La idea es crear un espacio multicultural. O sea, si alguien quiere exponer una narrativa, yo por ejemplo he escrito algunas cosas, que las tengo acá, o presentar obras de arte, o un espacio de discusión, porque hoy no hay dialéctica, hoy no trabajamos ideas. Hoy las ideas son, no, esta es mía, la otra es tuya. Y no hay un trasvasamiento de ideas. Y la humanidad crece gracias a las ideas. Si no, estaríamos como en la edad de piedra. Entonces, esa es la idea. Tengo ideas locas, quería traer camellos acá en la playa, hubiera sido una barbaridad, ¿no? Traer camellos. Porque los cinco grandes de buen humor hicieron una película con los camellos. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué el Zara los tiene, nosotros no los tenemos? Sería estupendo. Se me ocurrió algo, hacer un landó pintadito de blanco, con unos corceles adelante, y hacer turismo aventura en la zona. Las estancias, está la estancia de los ingleses con Y, sobre la ruta 11 entre Santa Teresa o Santa Teresita y Marejo. Yo me metí adentro un poco trayendo un inglés, un amigo inglés, y entonces nos metimos ahí adentro, nos sacaron carpiendo, pero tienen un cementerio. Tienen animales exóticos, aves de todo tipo. La idea es defender el espacio costero. Hoy, por ejemplo, le dije al delegado, ¿por qué no solicitamos plantines o hacer un vivero acá? Que se muere de risa el espacio este que fue entregado por los Cobos con idea de que fuera restituido si no se hacían obras en el espacio municipal, que cuando mi padre compra... Ese plano contenía un casino, una cobula, pero era un fantástico. Y bueno, y eso quedó en la nada. Entonces, hacer un espacio ahí de viveros, un espacio de huertas comunitarias, intervengan los colegios. Se pueden hacer millones de cosas acá en Mar de Ajó. La gente llueve y no sabe qué hacer. No hay esvilupo, como se dice en italiano, no hay desarrollo intelectual que se necesita, ¿no? Una comunidad crece cuando se reconoce a sí misma con sus personajes de antaño. Yo tengo acá una pequeña, lo dejé en la biblioteca, una pequeña historia de cada uno de los personajes que habitaban esta zona, ¿no? Por ejemplo, el alemán, un Gruber, que le traía las recetas a mi madre. Me acuerdo siempre cuando le decía, mira, yo tengo el helado dentro del postre caliente. Era maestro pastelero de el gran Ostende. No sé si sería un nazi, pero era un personaje este yo lo tengo ahí porque uno chiquitito, y veía a esos tipos que venía con el Tirol, con el pantalón Tirol. Yo vengo del Sud Tirol.
Y estas ideas, esta visión tan amplia, tan innovadora en muchos aspectos, la consiguen hacer llegar a la comunidad de aquí, de Nueva Atlántica, como para que se sumen
está
vecinos.
Está aprendiendo. Es como una huerta que uno tiene y va poniendo las semillas. Y en esa huerta, si se la trabaja, si se la abona, seguramente esos plantines van creciendo y hoy o mañana nos darán el fruto o la sombra. Dependerá del esfuerzo y de los que nos siguen. La biblioteca es una biblioteca itinerante. ¿Qué quiere decir? Que el que quiere tomar la posta, la puede tomar. Los libros, si se la llevan, acá no hay propiedad. Las ideas no son propias de nadie. Las ideas son de la comunidad. Y la palabra descubrimiento es que todo existe. Alguien le saca la cobertura y quedó descubierto.
Si me permiten, soy Mauro, quiero resaltar que en este momento hay una reunión de un montón de gente que estamos todos en la misma, de formar vínculos, de proyectar una sociedad con lo que significa, no con el término medio tergiversado, ¿no? Estamos logrando esto porque estamos presentando también la biblioteca en la calle. Estamos en este momento, porque llevamos la posta en este momento, pero como vos habías dicho, Martín, cualquiera puede hacerlo, en la calle Hipólito Yrigoyen, entre Zapiola y Echeverría, los fines de semana, que esté la mesita afuera en la que vos podés pasar a retirar un libro, a traer tu donación, a jugar una partida de ajedrez, a presentar tu obra, a intercambiar ideas, que es lo que estamos tratando de llevar adelante. Esas cosas están sucediendo, queremos agradecerle a la gente que se sumó, incitar a la gente que nos escucha en este momento a que se siga sumando y que venga también a intercambiar ideas. Puede hacerlo los fines de semana en Hipólito Yrigoyen, entre Zapiola y Echeverría, estamos hablando de Nueva Atlantis, y también tenemos grupos de WhatsApp y tenemos webs, tanto como la web que tiene Silvio, y también está la web de radiocostademar.com.ar, donde ustedes pueden buscar esta información y saber qué días se van a estar presentando esta mesa, y al ser itinerante y al buscar la interacción con la gente, que ellos mismos puedan decir, che, yo tengo este día y podemos abrirlo en este lugar, ¿por qué no nos alcanzan los libros? Sí, obvio, toda la idea es escuchada. Quiero también presentar de paso a Marcelo López, que está acá acompañándonos en el estudio en este momento. ¿Cómo estás, Marcelo?
Bien, buenas tardes, y estamos acompañando al grupo de vecinos, Leo, Juan, Gabriel, y conjuntamente con Silvio Bajeneta, que estamos entrevistando a Héctor Martín Foresti, que trajo un montón de buenas ideas que siempre estuvieron presentes, y la palabra descubrimiento habla de que si se descubren es porque en algún momento uno sintió la satisfacción de leer el libro, de descubrir historias. Pero mencionó varias veces en el comienzo de las consultas que le hacía Silvio a la figura del padre. Un padre que decidió venir a Mar de Ajó, Nueva Atlantis, en la década del 50. ¿Qué pudo contar su padre de lo que lo motivó a elegir estar frente al mar por aquella década? Y no quedó como esas cosas misteriosas de la familia, que no sé qué pasó o por qué vinieron con mamá y papá. ¿Se lo contaron alguna vez?
Mi padre, su oficio era sastre, pero no un sastre cualunque. Había estudiado en la Maschile de Milán. Mi abuelo era sastre también, pero mi padre se perfeccionó y vino a nuestra hermosa, querida, preciada y rica patria en el año 27, tenía 24 años. Su padre dijo, prefiero no verte más que verte muerto acá por efecto de la guerra. Mi padre del año 1903, quiere decir que yo percibo año, siglo XIX, XX y XXI. O sea que tengo tres siglos sobre mis espaldas. Viene acá y con mucha nostalgia, tal es así que previamente vinieron sus dos hermanos, y cuando llega en el barco en el Giulio Cesare, que se había embarcado el 31 de julio, era pleno verano en Europa y acá ya era invierno, y se enamora de otra gringa, de mi madre. Mi padre era de origen Sudtirol, que eso pertenecía a Austria, y que luego pasa a Italia en la guerra del 18, y se enamora casualmente de otra, como decía, otra gringa, hija de italianos, somos lombardos. De ahí viene el lunfardo, ¿eh? Y casualmente, mi padre había ido a Trento, o sea, los Foresti emigraron a Trento, teóricamente venimos de la Selva Negra, por eso Foresti. Y habían nacido en una localidad que se llama Spiazzo, del Val di Rendena, en Trentino, y tenían, en ese momento mi abuelo, además de sastre, tenía vacas, que tener vacas en ese momento, y tenía seis y las reconocía por el nombre, la Bionda, la Mora, Pupú, la Melliz, ok. Iban a Madonna y Campilio, porque era un centro veraniego muy importante, donde iba la, nosotros decimos cafones, los cafones, y ahí jugaban tenis los importantes, y entonces le daban cuatro monedas cuando la pelotita se iba. Bueno, en ese espacio mi padre crece, viene a Argentina, era un tipo muy, muy, muy dulce, pero muy exigente. Tal es así que cuando hice la colimba lloró cuando me vio con la ropa de fajina. Bueno, entonces compra acá por una cuestión un poco rara, porque mi madre era pariente de Pegoraro en segundo término. Pegoraro era una persona importante acá en la zona.
Sí.
Hoy queda Carlitos, de las panaderías, pero previamente tenían el almacén de materiales de construcción, tenían YPF en San Bernardo, tenían una guata ahí al lado del secundario, esa esquina era la pura joda. Bueno, entonces se enamora de mi papá de esta mujer, y la prima que también eran de Lombardía, eran muy, muy apegadas. Este Pegoraro, su padre era uruguayo y se instaló en Mar de Ajó, donde hoy hay un coso de karting ahí, juegos, Kramer y Libertador, y mi padre en un Ubaldo Venancio creo que era el rematador, compra los terrenos acá. No había nadie, salvo un húngaro, justo, del Imperio Austrohúngaro, que era un economista de apellido Sobel, Czolbl. Bueno, construyes una casa de 25 metros, 5x5, ahí vino mi abuela, mi papá, mi mamá, todos en esa casa. Después vinimos con mis amigos, después vine con mis hijos y ahora vengo con mis nietos. Pero edificamos adelante en el 90. ¿Qué me decía mi padre? Bueno, mi padre me trajo acá y yo jugaba solo.
Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así.
Bueno, y aquí estamos siguiendo en el bloque número 2, Rolito.
Así es, Argentina Comunidad Silvestre, de día miércoles 11 de febrero.
Exactamente. Bueno, ¿y qué pasa hoy?
Hoy la Argentina tiene una costumbre que se está haciendo a lo largo de los años, que tiene que ver con estos gobiernos que van girando de un lado para el otro y modifican algunas cuestiones, algunos derechos adquiridos, algunas cuestiones ganadas, y las peligran a través de estas reformas que plantean por su, podemos decir, por su forma de ver la economía diferente, ¿no?
No, por defender a intereses concretos. Ellos están defendiendo intereses de las minorías y los derechos que se han conquistado a lo largo del siglo XX y de antes, pero a lo largo del siglo XX quieren ser anulados o menguados.
Sí, y para hacer eso se han valido de todas las estructuras y herramientas posibles. Tenemos muchos actores que hace rato no escuchamos en la Argentina. Estamos hablando, por ejemplo, de la CGT. CGT que debería, o sea, la Confederación General de Trabajo, que representa la gran masa de por lo menos los obreros en blancos en la República Argentina, y que por ahora no se ha proclamado, no se ha dicho, no sé, no, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar con eso?
Sí, o sea, por ahí uno se moviliza, pero no llama un paro, que es lo que se pide. Juan, ¿vos qué ibas a decir?
Ahí lo tenemos justamente a Juan López.
Justamente, compartiendo, ¿no? Lo que dice que hoy la CGT es parte de la movilización que se hace, que va a ser multitudinaria, con las condiciones de que los senadores están en peligro, según el hijo de Moyano, están en peligro de que se pierda. Si el gobernador de Santa Cruz, los senadores, no apoyarían, serían cuatro y no apoyarían rechazar esta reforma, que es totalmente regresiva, dentro de un sistema precario laboral, porque de hecho esta ley va, si sale, va a acentuar la situación de cómo está la gente trabajando. La mayoría están con contratos monotributistas, trabajando, la relación de dependencia se está perdiendo, y la quieren profundizar. No tienen límite esta gente del capital concentrado, que está haciendo tanto daño a la producción y a la Argentina. El cierre, 4 pymes por día se están cerrando en la actividad productiva.
Ahí va. Bueno, Juan justamente es una de las personas dentro del grupo que tiene más conocimiento justamente en lo que tiene que ver con pymes y empresas y fuerza de trabajo. Por eso nos gustaba tener la palabra de él hoy, siendo integrante del grupo de los silvestres, en esta opinión, ¿no? Que nosotros, si bien somos parte de una sociedad, a veces representar esa fuerza de trabajo, que es la que más perjudicada se va a ver justamente con esta reforma, es bueno tener una voz diferente. Yo dije, los Moyano son una dinastía que vengo viendo hace un montón de tiempo, y que para mí, me banco la opinión yo, para mí deberían haber acelerado un poquito más el proceso y ya deberían haber estado en la calle hace rato.
Bueno, Facundo Moyano se retiró prácticamente de la vida sindical debido a las situaciones de discrepancia que tenía de la parte de la CGT y todo, y tuvo discrepancias y se retiró, pero volvió a aparecer en escena frente a un hecho tan terrible como es este, que va a movilizar miles de personas, se van a encontrar en la calle protestando y apretando a los senadores para que se dejen de joder y no apoyen estas medidas, ¿viste? Que teóricamente son todos peronistas. Entonces, vamos a ver lo que ocurre. En el día estaremos más informados durante toda la tarde, va a ser la movilización, estaríamos más informados durante el día, durante las horas que van a transcurrir. Desde ya, aparentemente hay mucha convocatoria, yo no tuve tiempo de mirar para saber a esta hora, pero dentro de un par de horas voy a estar atento a cómo va el resultado.
Sí, los números finales y en realidad la presión que se puede ejercer desde afuera, como decís vos, para doblar un poquito el destino de esto, que no es beneficioso para el pueblo argentino. Por lo menos en la gran masa trabajante, como dice Silvio, beneficia solo una minoría de la República Argentina.
Capital concentrado financiero fundamentalmente.
Así es. Bueno, seguimos con Argentina Comunidad Silvestre. Gracias, Juan. No te vayas, quédate por ahí que ya enseguida te vamos a meter de vuelta para algún bocadito seguro. Le mandamos un abrazo a Mauro Álvarez también en los controles, haciendo milagro el día de hoy, y sobre todo sacándome el peso de tener que operar, que es un montón, aunque lo crea Maurito. Seguimos con Argentina Comunidad Silvestre y ahora nos vamos a una entrevista que realizará Silvio, de una persona que yo aprecio muchísimo, que he trabajado con ella en algunos medios de comunicación, sobre todo en la M1440, hemos trabajado un año entero con su turista, el turista en este caso de radio, porque ha tenido varias formatos, el turista digital, el turista en formato de revista, y además una mujer que le ha dado mucho, mucho al Partido de la Costa y a los medios de comunicación del Partido de la Costa. Estamos hablando de
Antonieta Chinelato.
Así es, Antonieta Chinelato, quien le realizaron una entrevista, Silvio.
Sí, le hicimos una entrevista telefónica y bueno, y estamos viendo para ver si puede tener un espacio en el programa de unos minutos.
Me encantaría.
Así que bueno, seguramente que lo vamos a tener.
Si hay algo que me gusta son las mujeres con carácter, y esta tiene un carácter más madera. Así que vamos a la entrevista con la Antonieta Chinelato.
Bueno, estamos dialogando con Antonieta Chinelato. Buenos días, Antonieta, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vos, tu audiencia y ese gran operador que tenés, que Rolo.
Sí, te quiere mucho, Rolo, te respeta. Sí. Bueno, ¿dónde estás ahora? ¿En qué localidad estás del Partido de la Costa?
Estoy en Santa Teresita, donde vivo desde el año 62, menos los años que me fui a estudiar y a trabajar a lo que era Capital Federal. Ahora acaba.
Claro. Bueno, ¿qué fuiste a estudiar, Antonieta?
En realidad yo me fui a estudiar danzas, pero ya para danzas clásicas estaba grande, así que empecé en entonces, hoy es la UNA, o la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes, gracias a Cristina Kirchner. En aquel entonces era la Escuela Nacional de Danza, así que yo ahí hice el profesorado de danzas tradicionales folclóricas y me recibí como investigadora de folclore ciencia.
Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿y cómo terminaste en el periodismo?
Bueno, porque yo entre los trabajos que hice más duraderos, digamos, e importantes en Capital, era trabajar con la compañía de Waldo Belloso de Margarito Tereré. Algunos la recuerdan.
Sí, claro.
Y bueno, Waldo era un tipo bastante especial y yo era muy joven y no sabía un montón de cosas, por ejemplo, que nos hacía contratos semestrales, ¿no? Estábamos en teatro, televisión y bueno, todo lo que saliese como las giras, ¿no? Teatrales. Pero bueno, no sabía eso de los contratos y un buen día le renovó al resto y a mí no. Y le pregunté por qué, y me dijo, porque vos sos muy buena profesional, pero vos sos la manzana que me pudo el cajón, porque yo era muy gremialista, ¿viste? Entonces a él no le convenía, claro. Y bueno, como todo, yo ahí entré porque Waldo era profesor en la Escuela Nacional donde estudié, lo conocí ahí. En aquella época se aprendía con el piano en vivo, en las danzas. Entonces, a mí no me costó nada entrar a la compañía porque directamente me dijo. Pero cuando dejé Margarito, que me conocían en Canal 13, en los teatros, bueno, fui a pedir trabajo y no te dan, salvo por malas artes, digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo es? Porque a mí siempre consideré que me tenían que valorar por mi trabajo. Pegué media vuelta y me volví a la costa. En Santa Teresita seguía el hotel de mis padres acá y ya no se daba hotel con comida, estamos hablando del año 80. Y bueno, me quedé, puse un salón de juegos de inteligencia, donde era el comedor, trabajaba las habitaciones. Y en ese momento, Jorge Gitelman estaba armando pionero. Entonces necesitaba alojamiento para los periodistas que traía de La Plata o de otros lugares. Y bueno, se alojaron en mi hotel, ¿viste? A Jorge. Y después yo empecé a dar clases acá en las escuelas porque todos me conocían y sabían el valor de mi título nacional. Hasta que, viste, como son los inviernos acá, nada te alcanza. Y entonces me dijeron que por qué no pedí un trabajo a Pionero. Y fui a Pionero como un trabajo extra y ya no había estudiado periodismo. Entré a vender publicidad en todo el Partido de la Costa. Hasta que a los 3-4 años también empezaron problemas económicos y los periodistas empezaron a ir. Solo quedó Tatú Retontali en aquel entonces. Y un llegó al me dicen, vos escribís bien, ¿no? Y le digo, hasta su bueno, toma, me dio un grabador, una cámara de fotos Zenit, que era terrible usarla, y me mandó a la cancha, como quien te. Y él me hacía los títulos y las bajadas, y yo hacía entrevistas. Y así empecé. Ahora ya tengo 40 años en el turismo. y como productora y en Pionero estuve 3 años.
En Pionero estuviste, perdona porque no salió. ¿En Pionero qué? Porque se cortó.
En Pionero estuve 30 años y hace 15 que estoy con Del Yuno, que es mío.
Ajá, perfecto. Bueno, eso hace...
Esa es la historia.
Está bien. Cuando empezaste en Pionero, ¿ese Pionero era de papel?
Sí, no existía lo digital, ni internet, ni redes sociales, ni nada. Y de más viajó, me acuerdo, venía a traer las notas y las fotos a la noche, ¿viste? En los Citroën viejos de aquella época de la década del 70. Y lo mismo la gente de San Clemente. Bueno, éramos un plantel de 40 personas. ¿No? Qué pionero fue, digamos, tecnología en aquel entonces, ¿no? Sí. Y realmente después había camionetas que repartían los diarios en 9 distritos de la región, ¿no?
¿Qué localidades? Disculpa, ¿qué localidades abarcaba esas 9 localidades, que esas 9 sitios?
Bueno, los 9 distritos eran Cateo de Rasta, Palariega, Pinamar, Villa Gesell, La Valle, Dolores, Tordillo, ahora no me sale cuál otro tenemos, no, para el sur más, me quedaban 2 más. No sé si Maipú y no me acuerdo qué otro. Eran 9 municipios a los días. Uh-huh. Y bueno, dentro de cada municipio, en los distintos kioscos, que ya creo que no queda ninguno hoy. Así que sí, de repente el trabajo, historia de Pionero, fue muy interesante. Sobre todo porque a nivel periodístico yo cubría desde San Clemente a Mar de Ajó, todas las localidades. Después se fue, después pasé a ser jefa de redacción y después hicimos un arreglo con Jorge y entonces me ocupaba de organizar el diario y había corresponsales en las distintas localidades del Partido de la Costa.
Uh-huh. Qué interesante. ¿Y nunca se les dio por incursionar en la radio o sí?
No. Yo me incursioné en la radio porque a mí me encanta la radio. Yo no sé ya cuántos años que ahí lo conocí a Rolo, en la radio cooperativa, que vos la conociste muy bien, que ya no está más ahí en Mar de Ajó, ¿dónde era que estaba?
Azopardo y Levenson, ahí está ahora la confitería que se llama Azopardo.
Ah, perfecto. Bueno, sí, ya pasé varias veces cuando la desarmaron la radio y después no sé qué terminaron poniendo, pero a mí me encantaba, trabajé un año ahí y realmente hacía un programa semanal todos los viernes. Me encantaba, realmente. Uh-huh. El Turista se llamaba, El Turista Color, como la misma revista que hacía. Y amo hacer radio, pero bueno, no me da el tiempo para todo ahora.
Ajá. Bueno, lo que pasa es que también los medios de comunicación ayudan como para que se pueda hacer radio de otra manera también, ¿no? Lo que estamos haciendo de última termina saliendo por la radio. Hola.
En mi caso personal... Hola, ¿me escuchás?
Sí, te escucho.
¿Hola?
Sí, te escucho.
Sobre mi caso personal, como yo tengo la experiencia de estar a cargo de Pionero tantos años, tuve 20 años a cargo del diario, sigo con esa tónica, entonces yo soy responsable de todo lo que sale en Del Tuyú Noticia y yo lo hago diario, aunque sea digital. Entonces tengo periodistas como Marcelo López, tengo Alejandro Pereira que me hace... me desgraba las notas porque sigo con estilo, técnico, tengo una persona que me diseña los avisos, más todo lo que llega ahora a través de las redes, ¿no? Y que es una cantidad de información impresionante y uno tiene que ir digitando, ¿viste? ¿Qué pone y qué no pone? Es decir, ¿qué información sube al diario? Y la verdad que tengo muchos lectores, a mí los seguidores no me interesa mucho, porque aunque tengo un montón, pero más me importa, por ejemplo, que si vos abrís noticias.com.ar, te aparece un título y al lado, entre paréntesis, hay un número. Esa es la cantidad de lectores que entran a leer la nota. Y bueno, yo empiezo en el día a tener, qué sé yo, 300, 400 lectores, después las voy bajando las notas y al tercer día tengo 3.000, 4.000 en cada nota.
Muy bien.
Y yo menos de 10 notas no subo. Entonces, bueno, es mucho trabajo, además de lo que cubro yo. Y bueno, ya ahora tengo un nieto que cuidar, que se llama Salvador, que es divino. Y bueno, mi hija, que también estoy con ella mucho. Viste, llega un momento que uno dice, hay que aprovechar que están los afectos todavía al lado nuestro. Y bueno,
muy bien.
No tengo tanto tiempo para hacer diario, aunque sea y radio, pero me encantaría volver a hacer radio.
Bueno, estamos en diálogo abierto con Antonieta Chinelato desde la localidad de Santa Teresita. ¿Podemos hacer un breve corte, Antonieta, por favor?
¿Cómo no?
Bueno, y seguimos entonces con Antonieta. Antonieta, nosotros queríamos hablar de un tema que particularmente nos interesa mucho, que es entendemos que has tenido y debes seguir teniendo o relacionada una cooperativa. ¿Es verdad eso?
Sí. Como siempre, una cooperativa de trabajo. No una cooperativa de servicios. La cooperativa, un poco todo lo que yo te conté en otro bloque, tiene que ver con que se resume en este trabajo. Eso también no me queda tanto tiempo. En la cooperativa ya la Minga de Mar.
¿Podés repetir? Perdona, porque no salió bien. ¿Podés repetir el nombre porque se cortó?
Bueno, te decía que la cooperativa que tenemos es de trabajo, no de servicios. Y se llama la cooperativa La Minga de Mar, que es un poco el resumen de todo lo que te conté en el primer bloque, porque, bueno, yo ahí vuelco todo lo que estudié, ¿no? Y todo lo que transité a nivel en la costa, a nivel educativo también, como profesora y como investigadora. Minga es una voz quichua, que quiere decir ser solidario con el otro, en comunidad. No solamente ser solidario con el vecino, ¿viste? Bueno, el tema es que cuando yo cursé paralela, porque se estudiaba todo junto, danzas tradicionales e investigadora, lo primero que estudiamos fueron los pueblos originarios. Entonces yo, dentro de la cooperativa, que tiene tres ejes, uno productivo, uno cultural y uno de comunicación. Yo estoy obviamente en el cultural, porque acá tengo que hacer lo que más me gusta y para lo que yo me preparé, ¿no?
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa.
Bueno, a partir de la presencia de dos personajes de reconocimiento nacional, una es actriz y otro es un periodista reconocido de radio y televisión, en Costa del Este es que hicimos esta nota a Abel Acevedo.
Bueno, estamos dialogando con la localidad de Costa del Este, de aquí del Partido de la Costa, con Abel Acevedo, de Charlas de Café, allí. ¿Cómo te va, Abel?
Hola, Silvio. ¿Cómo te va? Te saludo a vos y a los oyentes. Un fuerte abrazo, compañero. Muy bien, muy feliz. La verdad que muy, muy, pero muy bien.
Bueno, los quería felicitar en público, realmente a vos y a tu compañera Maridel Cano, por lo que han hecho, por cómo están manteniendo la coherencia en su pensamiento y sobre todo con este regalo al gato silvestre, que es tan popular en Argentina, y que hoy los resaltó tanto, ¿no? Con esa remera que le regalaron.
Vos sabés que, bueno, en el marco de esta charla de café, donde estuvo Cecilia Romaceto y Silvestre, y Gustavo Silvestre, nosotros ya veníamos charlando y le veníamos contando, y él se sentía, se percibía como muy interesado hacia el Gallo Rojo, de estos, el Gallo Rojo y las Juanas, que estos dos grupos de compañeros y compañeras que nos juntábamos, nos reunimos desde hace 7 años aquí en Costa del Este, todos los miércoles, sábados, desde las 10 de la mañana a las 12. Este grupo, especialmente el del Gallo Rojo, la verdad nos permite estar juntos, ser solidarios. Nos hemos visto como un grupo humano, lleno de amorosidad, de respeto y de una cierta coherencia política. Indudablemente estamos a favor de lo nacional y popular. En el medio de todo esto, con esta mística de nuestro, de nuestra imagen del Gallo Rojo, sosteniendo un rollo de conocimiento, con su pata, hay un rollo de conocimiento, que es el rollo donde está la sabiduría, donde está esa percepción humana, y bueno, esa es la imagen, y esa imagen siempre nos gustó, lo reproducimos, quienes nos han visto en las marchas, en una bandera de fondo blanco con el Gallo Rojo. Por supuesto, dentro del grupo hay compañeros que son muy, muy proactivos, en verdad, con estas acciones. Y ya desde hace un tiempo nos habíamos hecho, a través de estos compañeros, unas remeras. Los dos compañeros son Rubén Montes y Juan Pastorino. Los dos compañeros, si hagamos unas remeras que digan industria argentina, porque nosotros los peronistas somos así, nosotros tenemos que mostrar lo que somos, no nos vamos a rendir y de alguna manera vamos a seguir mostrando quiénes somos. Bueno, nada, vamos al respecto, bueno, y viste esto como es, como un grupo de muchachos amigos, y dice, yo lo voy a hacer, y ahí empezamos a jugar un poquitito con la imagen, y ellos dos llevaron adelante el proyecto, consiguieron quien se las estampe, bueno, todo ese tipo de cosas que se hacen al respecto de concretar una acción como tal. Y la verdad que funcionó muy bien, y después empezaron a entusiasmar. Dice, ¿y si entregamos a quienes vengan a charlas de café, a las personalidades que vengan a charlas de café?
¡Qué bien!
Dice, seguramente lo van a tomar como muy bien, sí. Así que bueno, unas remeras a Gustavo Campana, a Fernando Borroni y al Gato. Pero todas las remeras se las entregaron a Gustavo Campana. Gustavo Campana fue, no sé, a presentarse no sé en dónde, se olvidó las remeras del Gato y de Fernando Borroni. Claro, nosotros queríamos que se saquen una foto con las remeras, aunque sea para nosotros, ¿viste? Todos estos dichos fueron entrelazándose hasta llegar a generar nuevas remeras, y con la presencia del Gato acá, aún más entusiasmados, ¿no?, con Silvestre. Y Silvestre, por supuesto, aceptó en forma inmediata eso, inmediatamente la remera, y además Cecilia Roseto se puso una remera de las Juanas también, indudablemente. Y bueno, y fue así como la recibió, como el fin del acto en la charla de café, que fue muy emocionante, con una presencia rutilante de parte de Cecilia Roseto, marcando y destacando una gran militancia, un trabajo como que, algo que creo que muchas veces hemos hablado con vos, Silvio, esto, el humor nos salva de la locura, pero también nos hace sentirnos fuertes y poderosos, que tenemos ese humor para poder seguir construyendo, como todo buen peronista, el hecho de estar juntos ya nos pone bien. Y bueno, fue eso lo que sucedió, le entregamos la remera, los dos compañeros pasaron al escenario, entregaron las remeras, y él se sintió realmente muy bien. Y él dijo, yo la voy a mostrar en el programa. Nosotros suponíamos, nosotros suponíamos que le iba a mostrar por ahí en el programa del streaming de la radio, claro. No que se iba a dictar a la tele.
Sí,
y la verdad, nos impactó grandemente y muy feliz. Esto es un mimo para los que creemos que estar juntos es importante, alentarnos, ser solidarios entre los compañeros es importante. Y este es el gesto, precisamente, de estar juntos, generar esa pequeña mística de grupo. Y bueno, se llevó a cabo y tenemos infinidad de respuestas de, la verdad, de todo el país, de un montón de compañeros de todo el país que estuvieron viéndolo. Es un muchacho muy popular en este momento, y la verdad que lo que hizo fue un gesto de generosidad que nosotros recibimos con mucho, pero mucho afecto.
Y me imagino, además, fue un hecho político tan necesario en estos momentos de falta de soberanía nacional, de dignidad, de un pensamiento lógico y patriótico, así que fue mucho más allá del gesto ese que contaste de los dos compañeros y el tuyo y el de Maridel y todo esto que están trabajando, ¿no? Muy, muy importante.
Sí. Y además, coincidimos, fue muy oportuno, porque justo él lo pone y dijo, esto es por lo que hizo Caputo. Así que fue como que le enfocamos justo en el momento oportuno.
Sí. Bueno, esto no es una casualidad, ¿cierto, Abel? Es la continuidad de un trabajo que se viene forjando hace años, como vos mismo comentaste anteriormente, y es un hecho táctico, pero que se enmarca dentro de un trayecto. No es una improvisación ni una casualidad.
No, y además entender que también nosotros no estamos solos, estamos acompañados por compañeros como vos y otros compañeros que están cerca, que están atentos y que de alguna manera nos reconocen estas pequeñas acciones, que son muy sencillas, pero que son las acciones del pueblo que no pierde la memoria. Nosotros somos un pueblo que tenemos memoria y lo vamos a defender hasta el último día de nuestras vidas. Así como vos lo venís haciendo en tu vida, querido Silvio, nosotros también, que te admiramos y respetamos, por supuesto, pretendemos hacer mínimamente lo mismo. Así que bueno, ha sido lo del Gallo Rojo, una pequeña acción más, un granito de arena, a la montaña de arena que estamos haciendo para tapar toda la ignominia y toda la violencia y toda esta maldad que desarrolla este tirano loco que tenemos hoy por hoy en el gobierno de nuestro país.
Y para irnos con una postilla, digamos, como se decía, algo que nos tengas para contar del Gato Silvestre y de Cecilia Rosetto que no ha trascendido, o que vos con tu sensibilidad y la de Maridel hayan percibido.
Bueno, en principio decirte, el Gato está súper encantado con el grupo, con la gente del Partido de la Costa, súper encantado. Lo que pasa que, claro, cuando nosotros nos conocemos hace ahora, nos ponemos a charlar, un almuerzo con ella, cuando uno se da cuenta qué personalidad que es Cecilia Rosetto, tenía su padre, Rosetto, obviamente, que era un gran maestro de ajedrez. Y te voy a contar esta pequeña historia. El Che Guevara lo admiraba a Rosetto y lo invitaba a ir a Cuba para poder estarlo y jugar con él al ajedrez.
¿Qué tal?
Rosetto, cuando el Che era un niño de 10, 12 años que andaba en Mar del Plata y el padre de la Rosetto estaba jugando, que era un gran maestro, el Che le pidió por favor al hermano que lo acompañe para poder darle la mano simplemente, porque les daba mucha vergüenza, porque el padre era más grande, para saludarlo a Rosetto, el gran maestro de ajedrez. Uh-huh. Cuando se hace la revolución, lo llama a Rosetto y le dice, mucho gusto, le dice a Rosetto. Yo no le puedo decir, no, porque yo ya lo conocía, le dice Che, yo estuve con usted. Claro, Rosetto dice, ¿cuándo estuvo conmigo? Y le cuenta la anécdota.
Claro,
impresionante.
Sí, ¿qué te parece?
Esta muchacha era invitada del Che y de Fidel. cuando Fidel la invitaba a ir a Cuba, a ella, le mandaba su tarjeta personal, que no era la tarjeta que repartía por todos lados o que pedía, se recibía a través de la formalidad habitual de Cuba. Muy amiga de el Nano Serrat, por Ajá. supuesto. Entonces vos decís, claro, esta mujer se ha conectado con gente muy, pero muy, pero muy importante. Y entonces vos decís, claro, tenía historias para contarte, digo, hasta el día del juicio final. Y una mujer de muy buen humor, pero muy centrada en sus cabales, y una gran militante, tiene un compañero desaparecido, y una gran, gran militante. Así que bueno, para nosotros también nos merece, ella nos dio como un impulso también para decir, bueno, si ella sigue luchando como sigue luchando, bueno, me parece que es un ejemplo a seguir. Nosotros iremos humildemente, seguiremos haciendo lo que hacemos y perseverando en lo nuestro, que estamos convencidos de que está bien, por lo menos para nosotros.
Bueno, muchísimas gracias, Abel Acevedo, bueno, y luego extensivo a tu compañera Maridel Cano, y por todo lo que crean juntos mientras conviven en esa casa de Costa del Este. Y les dejo un fuerte abrazo.
Funciona gracias a radio.net.ar, servicio de streaming para radios de Argentina.
Los Abuelos de la Nada fue una banda argentina de rock y pop formada en Buenos Aires en 1967 por Miguel Abuelo, Papo, Eduardo Mayonesa Fanacoa, Claudio Gavis, Miguel Niki Lara, Alberto Abuelo Lara, Héctor Pomo Lorenzo, siendo la misma una de las pioneras del beat y del rap psicodélico en Argentina. Al cabo de 2 años la banda se separó, luego de un periodo de inactividad fue rearmada por Miguel Abuelo para una segunda etapa que comenzó en 1981, durante la cual cosecharía sus mayores éxitos. Para este periodo, el más recordado del grupo, Abuelo reflotó la banda con músicos muy jóvenes que recién estaban dando sus primeros pasos en el rock nacional, y dotó de una banda de un estilo alegre, descontracturado y pop a tono de movimiento de la música divertida a inicios de los años 80. La nueva formación consistía en Miguel Abuelo, Daniel Melingo, Polo Cordela, Andrés Caramalo, Gustavo Basterrica y Cachorro López. La banda rápidamente se volvió en uno de los grupos principales de rock argentino de los 80 gracias a sus temas pegadizos y el excelso dúo artístico conformado por Abuelo y un joven Andrés Caramalo. Esto en su repertorio se ubican reconocidos clásicos de la música argentina, tales como Costumbres Argentinas, Himno de mi Corazón, Lunes por la Madrugada, Mil Horas, Singa Mulán, Cosas Mías, No se desesperen, Tristeza de la Ciudad, Chalamán, Así es el calor, No te enamores nunca de aquel Marinero Bengalí, entre otros. Los Abuelos de la Nada recibieron gran aclamación por la crítica, el ranking 100 de las mejores canciones del rock argentino en la Rolling Stone Argentina y MTV en el 2002. Previo por sus canciones El Himno de mi Corazón, que estuvo en el puesto 50, y Mil Horas, que estuvo en el puesto 14 del ranking similar por rock.com.ar en el 2007, les dio el puesto 13 y 77 respectivamente, y otro con las 500 mejores canciones de Iberoamérica del rock para la revista estadounidense Al Borde en el 2006. Bueno, y ahora vamos a terminar una entrevista que presentábamos en el primer bloque a un vecino de aquí de Nueva Atlántida. Estamos hablando de Héctor Martín Foresti, que tiene una comisión vecinal. Lo importante que son las comisiones vecinales en estos momentos, donde justamente el Estado no llega a todos lados y que se organice el barrio, solución de algunas cuestiones principales o más urgentes, es mucho muy importante para cualquier desarrollo de cualquier comunidad, y eso es lo que apuntamos en este programa, ¿no? Al desarrollo de las comunidades.
Sí, exactamente. En eso señalamos cuando fue la entrevista con Foresti, precisamente la inserción y el trabajo con la comunidad.
Bien, vamos a escuchar la segunda parte de esa entrevista aquí en Argentina, Comunidad Silvestre, de este miércoles 11 de febrero.
estaba Tescari en esa expedición. El micro quedó encajado, porque era después de las elecciones del 58, que subió Frondizi. Como la Río no tenía micros suficientes para receptar la gente que en tropilla salía de acá para las elecciones, entonces tenía que contratar micros. Y contrató uno que no tenía arranque. Entonces era un Leyland, sale de Mar de Ajó, cuando empieza a llover, estaban los tipos a caballo que tienen un nombre que no recuerdo bien, serían reseros, pero no sé, y trasladaban unos tubos grandes, unos cilindros, para borrar las huellas que hacían los micros. Y entonces el micro decolaba, empezaba a coletear, ¡boom!, se iba a la banquina y ahí no salía, quedaba atravesado en la ruta. Y venían estos con unos caballos fuertes y lo sacaban. Tenían un nombre, no recuerdo el nombre. Bueno, la cuestión que en esa experiencia nos quedamos encajados, el micro evidentemente no tenía arranque, y se queda un camión de pesca de estos famosos de Mar del Plata, y se queda también encajado. En mis ojos de chico veo un Otodeus, esos tractores que tienen una chimenea adelante, uh-huh. Y venía y traía como cuatro coches atrás. Entonces mi padre lo apalabra al conductor del tractor, junto con Tescari, con Juan Tescari, que fue el creador de la conchilla para que la gente pueda construir. Y en ese momento, los previos conductores del río y del de pesca organizan una comilona con desprecio a la gente que se estaba comiendo por mosquitos, cansada, gente grande. Bueno, mi padre tenía carácter, Tescari también, y bueno, se levanta la sesión, y sacamos el micro, pero los hijos de la gran madre no le daban la potencia necesaria y el tractor nos llevó hasta los 5 kilómetros previo a Dolores, que es donde empezaba el asfalto. Después otra cosa, no sé si sabían, ¿por qué venimos por la ruta esta interbalnearia que no existía, que se crea en el 74 más o menos? Previamente estaba la ruta 11 que se venía por ahí, pero luego cuando se crea Santa Teresita, los intereses del que la crea, con un pacto espurio y no sé cómo, hizo que la gente venga por la playa. Al venir por la playa, los micros no podían ir por arriba porque estaba desactualizada la ruta 11. ¿Qué pasaba? Se tenían que quedar en Santa Teresa porque la mar estaba alta, y entonces la gente decía, ¿para qué voy a comprar un terreno en Mar de Ajó? Me quedo acá en Santa Teresita. Salvo María Aurelia Bisutti, una gran defensora de Mar de Ajó, donde el Cábana, que estaba ahí en la Diagonal Rivadavia, donde se tomaba un café con leche. Todo eso, toda esa energía, hizo que yo ame este lugar. Había un señor que tenía unos carritos, que eran unos carritos de primera, porque ojalá hoy, se lo planteé a Mauro, ¿por qué no tener esta gente, que esos carritos que lo usan como conchilleros, adaptarlo a los carritos con el arte del fileteado que en ese momento tenían, con toldito, con una puertita? Pero bueno, hoy lo planteé también al delegado, me dijo, no la ven, como se dice hoy, no la ven.
Estamos conversando con Héctor Martín Foresti, un pionero de la zona sur del Partido de la Costa, que no lo quiso mencionar, pero lo ponemos, Silvio. El creador de la idea de que se quedaran en Santa Teresita fue su primer loteador, que fue don Lázaro Freidenberg, ¿verdad?
Exacto, bueno, sí señor, exacto.
Y
exacto.
Continuamos, ¿no, Silvio? ¿Tenés alguna consulta?
Sí, desde ya, bueno, muy agradecido por esta entrevista, Héctor, y el deseo de que esta asociación, donde está Mauro y tantos otros vecinos, bueno, vos Juan, no sé si estás ahí.
Aporte un poquito, ¿viste?
Él está también. Está.
Es importante que cuanto más comunidad haya, van a tener mayor cantidad de aportes, va a tener mayor cantidad de participación, mayor cantidad de ideas, y van a poder seguir esta idea que vos estás desarrollando,
Silvio,
Héctor.
Silvio, perdón. Además de la biblioteca, yo practico yoga, practico zen, meditación zen, o sea que invito a la gente, también invito a hacer títeres, hice títeres.
Es más, esto también ocurrió en la última o anteúltima presentación de la biblioteca, hubo títeres para los más chicos, y la verdad que la pasaron bien. No quiero dejar pasar dos cosas que me parece que quedaron medias implícitas, que muchas de estas historias y muchos más están en el libro que escribió Martín, que se llama Pinceladas, que es, también forma parte de la biblioteca, o sea que está a disposición de quien quiera pasar a buscarla. Y quiero también mencionar de que hoy está también acompañándonos una persona que acabo de conocer, que es Gabriel, que tiene una radio online que es EGB Radio, y simplemente, bueno, no quería que pase desapercibido porque es posible que también tenga repercusiones por este lado. Y no sé si vos, Gabriel, tenés alguna pregunta que realizar. No, ahí nos da el ok, pero ahí está disfrutando también de esta entrevista, que te agradezco, Silvio, que nos hayas hecho participar.
No, al contrario, esto lo hacemos en comunidad. Todo lo que se haga en comunidad siempre tiene futuro, digamos. ¿Vos quisieras dejar algún teléfono, algún correo electrónico, algún Instagram?
Bueno, yo tengo Facebook con dos, una es una cola de ballena y la otra es la bandera argentina. Una es Héctor Martín Foresti y la otra es Héctor Foresti. Tengo un correo que se llama estudio, hmforesti, como suena, @gmail.com.
¿Estudio?
Estudio, hmforesti@gmail.com.
Porque no sabemos a dónde podemos llegar aquí con estas redes que están recorriendo el planeta en este momento. En cualquier lugar del mundo alguien pudo haber ingresado, y por supuesto desde la emisora que está en las corrientes de las redes, nosotros les vamos a facilitar, si usted quiere dar una opinión, para quedar en contacto con estos precursores que fueron los que cuidaron los médanos, sembraron y sembraron principalmente esperanza de que el futuro va a ser mejor que el pasado. Puede ponerse en contacto, nosotros le vamos a trasladar sus inquietudes a Silvio Bajeneta, a Juan, a usted Héctor también, radiocostademar@gmail.com, y después compartiremos sus opiniones con quienes están acompañando esta audición y su paciencia y su sorpresa por descubrir cómo comenzó este destino turístico, este punto de encuentro en donde muchos están ansiando durante todo el año ver un cachito de mar, un poquito de arena, y él lo logró, ¿no es cierto, Silvio?
Sí, por supuesto. Si se quisiera despedir o dejar algún saludo para la audiencia y para los vecinos. Bueno, en principio, amen la vida por sobre todas las cosas, y eso implica cuidarse, pero para cuidarse tienen que cuidar el medio ambiente. Y para cuidar el medio ambiente tienen que amar el lugar y hacer que tengan una experiencia de imitación a la naturaleza. Sean felices y pásenla bien. Chau, chau.
Bueno, muchísimas Buenas gracias tarde. Marcelo López, muchísimas gracias, bueno, acá el dueño de casa también, Mauro Álvarez, Juan López López, y a...
El agradecido soy yo, ¿eh?
No, y ahora te voy a decir, y Héctor Foresti, por haber participado en esta amable charla, muy amable, ¿eh?
Sí, la verdad que muy, muy interesante, y gracias, ¿eh? Gracias,
bien,
gracias.
Mientras regresa Mauro... Quiero, vamos a compartir con la audiencia y también con ustedes. Yo tengo un documento de mayo de 1983 en donde queda constituida, le están informando al presidente de la Cooperativa Limitada de Luz y Fuerza Eléctrica de Mar de Ajó, que era Natalio Lavalli, en mayo de 1983 un grupo de propietarios de Nueva Atlantis le informa que en la localidad de Aedo había quedado conformada la Sociedad de Fomento Nueva Atlantis, con domicilio en la calle Congreso 549 de Aedo, provincia de Buenos Aires. El primer presidente, que era propietario de Nueva Atlantis, es Basilio Calió. El vicepresidente era Augusto Martínez. El secretario era Ismael Pisi. El prosecretario, León Rossetti. Y el tesorero, Horacio Jerónimo Molera, que después en el 84 pasa a ser presidente de la recién fundada Asociación de Fomento Nueva Atlantis. Esta es la breve historia de otros vecinos también, que Santos Bergamo, Cayetano Caruso, en fin, gente que había, Roque Palacios, que lo hemos conocido en distintas etapas, pero la fundación de la Sociedad de Fomento, que conjuntamente con Ditulio, que era la sociedad antes de la Sociedad de Tierras y Balnearios, era...
No, fue un, con lo que usted comenta, yo me siento un foráneo.
Maragense.
No, exacto, porque esto era María Josú, terminaba en Echeverría. Conozco la historia de cuando se arma Ditulio, arma todo esto y abren las calles y forestan y demás, ¿no? Mi padre fue cofundador de la sociedad de fomento Barrio Rocco con Pisani, que era el que está enfrente de hoy Supe, que es una casa que está justo enfrente, que ayer era Los Medanitos, el Hotel Los Medanitos de Mulero, donde Mulero acá tuvo amplia participación. No me gusta remover historias, pero bueno, son historias que nos tocaron y que no dejaron buenos ejemplos. Un placer, muchas Silvio, gracias, ¿eh? Un placer, Marcelo, un placer a todos, a Mauro.
El placer fue mío, Martín. Gracias a todos. Espero que el próximo encuentro sea en breve. Hasta la próxima.
Así pasaban Los Abuelos de la Nada, sin apurar, una de las que más me gusta a mí, por eso decidimos dejarla entera, ¿no? Un reggae en los 80, una particularidad en la República Argentina, seguramente con el nacimiento de Bob Marley y demás, Los Abuelos de la Nada ya estaban haciendo estos estilos musicales. Seguimos rápidamente, dándole final al tercer bloque, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a...
Antonieta Chinalato. Yo lo que quisiera aprovechar, porque después se nos va a pasar, es que en Portugal, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? El triunfo socialista puso un dique a la ultraderecha. Ganó el Andrés Segura, perdón, Antonio José Seguro, se impuso en las elecciones. Así que...
¿En dónde me dijo?
Portugal.
¿En Portugal? Toma.
Toma.
Ahí está. Bien, entonces sí, nos vamos ahora, después de esta noticia que nos ha dado, es un mapa geopolítico diferente, obviamente se están moviendo las piezas de alguna forma, como comentábamos hoy, no creo que quede en vano esto de Benito Martínez, de Bad Bunny, me parece que la comunidad latina le va a dar un revés increíble también a la derecha americana. Vamos a ir entonces, como les decía, a la segunda parte de la entrevista de Antonieta Chinalato, creadora del Turista, uno de los magazines, radios y además digital. Creo que todavía está por ahí activo, seguramente la nota lo va a decir. Y le mando un abrazo gigante a mi amiga Antonieta Chinalato. Vamos, Mauro.
Acá es en Santa Teresita, que no la queremos mucho, viste, a la carabela, porque para nosotros es un símbolo de colonización. Entonces, para contrarrestar eso, en el playón empezamos a exponer trabajos de los artistas locales, artesanías, alimentos, todo relacionado con los originarios. Hasta que a los años, coordinador de la carabela, Héctor Ciagüe, nos invita y nos dice, vienen acá adentro, imaginá nosotros, de cabeza. Que primero que ahí puede estar mucho más tiempo y está todo protegido. Así que este año ya vamos a ir por la cuarta exposición, que la llamamos Embarcados en un viaje anticolonial. Entonces, las obras son todas relacionadas con pueblos originarios.
¿Pueblos originarios de la región o pueblos originarios de otros lugares también?
Pueblos originarios de la artista Elisa, siempre y cuando sea de América. Nombre que le puso con Elisa, colonizadores. En realidad, todo el continente americano, que es enorme, desde Alaska a Tierra del Fuego, se llama Ablati, que es un nombre que da.
¿Lo podés repetir? Bueno, por favor, ¿lo podés repetir que no salió bien?
El nombre que tenía el continente americano cuando vivían los pueblos originarios es Abyanahi. Uh-huh. Después te lo mando por WhatsApp para que lo puedas pronunciar bien. Después vino, lo mandaron a Américo Vespucio a hacer un trabajo de cartografía. Y entonces, gracias al trabajo que hizo él, se descubrió que esto era un continente nuevo, porque Colón se creyó que había llegado a las Indias, a donde iba a buscar plata. Por eso nos llamaban primero indios. Entonces, los reyes españoles, como corresponde, en homenaje al descubrimiento que hace Américo Vespucio de que esto era un nuevo continente, le pusieron América. Bien. ¿Qué va a ser? Es así la historia, es larga, es difícil. Nosotros estamos defendiendo, además, a través de estas exposiciones, los derechos de los pueblos originarios, que solo el gobierno de Cristina y Néstor le dieron lugar y derechos sobre las tierras que les correspondían. Pero después, viste, vino Macri, vino Milei, ahora Fernández no hizo nada. Y no solamente no le dan nuevos derechos, sino que hasta le quitan. Como por ejemplo, perdón que mezcle, pero tiene todo que ver con todo. El litio en el norte, allá en Jujuy, lo trabajan los pueblos originarios. Y ahora se los va a dar, quitándole derechos a ellos, a empresas extranjeras para que lo exploten, y así el resto, ¿no? Pero bueno, nosotros sin agredir a nadie, sin hablar mal de nadie, que exponemos y son más vistas en Mar de Ajó, perdón, desde Atlantis, San Clemente, es admitir lo que quieran acerca de los pueblos originarios, cómo vivían, cómo cultivaban, cómo construían, cómo usaban amor, cómo hoy en día los mapuches defienden los derechos de los mapuches, en fin, hay que dar un mensaje y un mensaje para reconciliar.
Muy bien.
Porque además siempre estuvieron en igualdad de condiciones los pueblos originarios. Los españoles venían con armas de... Entonces por eso los mataron a tantos. Para que tengas un dato, desde Alaska hasta Ushuaia mataron 70 millones de aborígenes indígenas que eran... Y es increíble, vos pensás la comparación. En el mundo entero, películas, obras de teatro, documentales, pero a tirar, como quien dice, manteca al techo, hay sobre el auto frío, mejor dicho, sobre el holocausto que provocó Hitler, ¿no? ¿Y cuántos mató Hitler? 6 millones de judíos. No quiere decir que sea poco, te aclaro. Pero vos pensás que acá mataron 70 millones. Y nunca se habla de que eso fue un genocidio. Y nunca se hacen obras de teatro ni películas a favor de los pueblos originarios. Y los mataron tanto conquistadores como luego gobiernos que asumieron ya entre, como repúblicas, etc. ¿Qué va a ser? Nosotros aportamos un granito de arena, nada más.
Bueno, queremos agradecerte mucho por tu persistencia en sostener una idea, por tu ejemplo de vida, para los que tienen tu edad, los que son más grandes que vos y los jóvenes que siguen viviendo en esta tierra y que defienden ideales. Muchísimas gracias. Si querés dejar algún Instagram, alguna página web, más allá de... para que el que se quiera comunicar con vos pueda hacerlo.
Bueno, nosotros como cooperativa tenemos un Facebook que se llama La Minga. Tenemos un correo electrónico que se llama laminga del mar@gmail.com y por ahora solo ponemos teléfono, porque soy la presidenta de la cooperativa, 2257-66-3004.
Repetí el número. Repetí el número, por favor.
22. Sí. 257-66-3004.
Se corta, 66, se corta. Decilo de vuelta más rápido, a ver, porque se corta.
2257-66-3404.
Muy bien.
Aprovecho para que todo el descendiente de pueblos originarios y que viva en zona sur, aglutinado como son en las comunidades bolivianas, guaya, que llamen y que quieran participar. Todo se hace siempre a través de los centros culturales UNI, así que todo tiene que ser gratis. Y sí pueden vender sus obras, lo que sea, una artesanía, un cuadro, etcétera. Que me llamen, nosotros los vamos a visitar.
Bueno, Antonieta Chinelanto, un ejemplo del Partido de la Costa, de persistencia y de coherencia. Felicitaciones y muchísimas gracias.
Ya no te necesito, que ya no te necesito.
Sola más.
Esta noche vas a viajar. Esta noche vas a viajar en mi sidecar. Cuando esté lejos, sin pases para volver. Esa noche te llamaré, esa noche te buscaré. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito. Que ya no te necesito.
Volverá, volverá
la canción del cielo. Y en la gran fiesta te disfraz. Y en la gran fiesta te disfraz. A Babilonia bajarán. En Babilonia lo quemarán. No, 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 no.
Pienso que ya no me haces y digo
que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito.
Y último bloque de Argentina, la comunidad silvestre. Recién pasaba Chalamán de los Abuelos de la Nada. Y ahora nos vamos rápidamente para que entre todo en el programa a una entrevista, Silvio, ¿verdad?
Sí, señor. Nos vamos a ir a una entrevista a Herminio Saciaín.
Ya lo hemos tenido aquí en nuestro programa, justamente hablando de Rosas, ¿no? Y lo importante que fue Rosas para el Partido de la Costa y para la creación del Partido de la Costa.
Sí, para todo el país, ¿no? Para un símbolo de soberanía. Y bueno, y él nos habla, tiene mucha memoria y es muy riguroso en todo lo que sabe. Es un vecino de aquí, de Mar de Ajó, ¿no? Y nos va a hablar sobre el sable corvo de San Martín y por qué se lo legó a Juan Manuel de Rosas.
Bueno, y aquí estamos, en Mar de Ajó, dialogando con Herminio Saciaín. ¿Cómo te va, Herminio?
¿Cómo te va, Silvio? ¿Qué tal? Buenas noches a vos y a toda tu audiencia, ¿no?
Muy bien. Bueno, nos interesaba, vos que sos un apasionado y un conocedor sesudo y fundamentado de la historia de Mar de Ajó y de, en particular, de uno de sus fundadores o el inspirador, Juan Manuel de Rosas. ¿Cómo fue que, en qué contexto Juan Manuel de Rosas recibió como legado el sable corvo del general San Martín?
Bueno, es clara la pregunta. ¿En qué contexto recibe Rosas el sable de San Martín? Es alrededor de 1850, ya en el último año en que vivía el Libertador San Martín, le llega a él Claro, creo que es post-morte, que le llega a él la caja con lo que le había negado el sable, el charaporbo, el famoso sable de San Martín, se lo había donado al general Juan Manuel de Rosas, que lo hemos hablado incluso en la plaza de los pioneros, Silvio, con vos y con toda la gente que estaba convocada ese día, de la forma que lo pone en el testamento póstumo de él sí mismo, que decía el párrafo haciendo lo de el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la América del Sur, de ser estado del general Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillar la paya. Y yo lo decía ese día y lo repito siempre que puedo, que no hay ningún otro argentino que tenga esa medalla. Imposible, ¿no? Por claro, supuesto.
Claro, claro. Hay un...
Por supuesto, no puede haber otro. Y como Juan Manuel, sin embargo, también así se lo trató, como se trata siempre, como han tratado la historia argentina a muchísimos grandes hombres, y lo han tirado así porque sí, por muchos años. Pero como también él decía, llegará el día en que desapareciendo las sombras solo quedarán las verdades, que no podrán ocultarse, aunque quieran, ante el torrente oscuro de las injusticias. Y vos fijate que tenía razón, día a día me voy dando cuenta que muchos argentinos, leyendo un poquito, cada uno colaboró un poquito, vos, yo, aquel, el otro, ir borrando esa figura tan horrenda que le habían dado, y te vas dando cuenta de la persona que es. Y al estudiar qué persona era, la gente se va a dar cuenta solita de si es una mentira o no. Lo mismo ahora me decías vos, volviendo al tema, no te quiero esquivar, Silvio, a lo que me decías, lo que ha pasado ahora, vos te referías al cambio de lugar del sable corvo de San Martín.
Sí, ¿verdad? sí.
Bueno, yo creo que ninguna... o ninguna de las personas de los que nos consideramos rosistas o nacionalistas, a mí no me gustan los cambios. Tal vez, bueno, por conservador que es uno, no me gustan los cambios. Ese sable fue donado por la familia de Rosas directamente al Museo Nacional. Vos fijate que fue, había que leerlo, ¿no? En un contexto de la historia donde... Lo toma el director del Museo Nacional, que era recién creado, y era un tipo que realmente era antirrosista. Sin embargo, lo pusieron y lo exhibieron, lo cual está bien. Y bueno, después tuvo, cierto, hubo, no me acuerdo bien, hubo un par de, creo que lo había tomado para Onganía, o por lo menos se decía eso. Otra oportunidad también lo había sido robado, o saqueado, o tomado por alguien. Y este tipo de cosas no se juega, es un emblema argentino, que no es que anden haciendo esto de pasado. Si bien está pasado a los granaderos, al regimiento de granaderos, sí, qué sé yo, a mí no me parece que esté bien el cambio. No está mal tampoco que lo tengan los granaderos, no me, en lo personal, me molesta el cambio, no el dónde o el por qué. Sigue estando en un lugar y sigue estando en la Argentina. Pero sí hay cosas políticas que está haciendo, sobre todo este hombre, el que está Milei, que es el presidente hoy, que no deberían hacer esas cosas o meterse en esas cosas que uno espera de un presidente, francamente lo digo, ¿no? Y con el dolor que me causa decir esto, porque es el presidente nuestro.
Uh-huh. Herminio, perdona, Herminio, a mí nos interesaba un poco que nos cuentes brevemente en qué marco fue que San Martín hizo esa declaración. ¿Fue con el bloqueo anglo-francés? ¿En qué circunstancias?
No solo eso, hay varias cosas. Vos fíjate una cosa, la línea nacional, Silvio, la línea nacional, hay tres tipos muy importantes, eso incluso lo decía el mismo Perón, decía, la línea nacional, decía, era San Martín, Rosas y Yrigoyen y Perón. ¿Por qué digo esto? En realidad, la línea nacional, porque hay tipos como San Martín que se plantaron ante el poderío español. ¿Ves? Y después de San Martín viene Don Juan Manuel, que se planta ante el imperio británico y francés. Y después de ello, ¿quién es el otro que plantó la bandera y dijo bien claro y a voz y con voz tonante, aunque algunos dicen que no hablaba, que le hicieron un diario, algunos sin conocer qué hizo, ni la obra que hizo Don Hipólito Yrigoyen, pero también fue Yrigoyen el que se le plantó al Kaiser alemán en el momento que hunden en los barcos Torito y no me acuerdo otro barco, que fue la Primera Guerra Mundial, y fue Yrigoyen, al revés que toda la Sudamérica, que se le plantó al calle y le dijo, si usted no pide disculpas y el resarcimiento económico y la toma del pedido de disculpa y la salutación al pabellón, sabe bien usted la decisión que voy a tomar. Y el Kaiser, que no era ningún idiota, no se tenía que enojar con la Argentina, pidió disculpas, resarcieron a esta gente que habían hundido los dos barcos. Entonces, tipos que se plantaron ante poderes, pero fuertes, fueron estos tres tipos. Y después viene la parte de Perón, que empieza con el tema de con el norteamericano, todo eso queda con la otra, el último, digamos, que se podría plantar al lado del otro. Pero la línea nacional, ¿qué era? Lo que hizo San Martín en ese momento, lo que vos me preguntabas al principio, el sable, lo vio contra la Inglaterra y la Francia, cuando, ¿cómo decirlo? Era impensable que Don Juan Manuel se plantara entre las dos potencias más grandes del mundo de ese momento, porque no cualquiera hacía esto, fue una luz brillante en toda Latinoamérica que se plantó, y no solo se plantó, a la larga lo que parecía una derrota fue un triunfo, que es lo que hablábamos de obligado la otra vez. Entonces, San Martín lo vio y no pensó, digamos, como dice él en una carta, no tuve, tenía miedo cuando usted tiraba tanto de la cuerda, pero no tenía dudas que manejando usted las riendas de la Confederación llegaríamos a este fin, que es el triunfo de la Argentina sobre estas dos potencias. Y el pedido de disculpas, la devolución de todos los atributos que se habían ganado en combate, fue un triunfo argentino. Por eso mismo Don Juan Manuel recibe el sable, o digamos, San Martín le dona el sable a Rosa. Que es una cosa lógica de una persona de la nobleza de San Martín, ¿no es cierto?
Bueno,
un acto de nobleza.
Muy bien, te agradecemos muchísimo y disculpa la hora, el momento, por tus palabras y por el hecho de haber aclarado con tanta claridad, valga la redundancia, ese momento histórico cuando San Martín le lega el sable corvo a Don Juan Manuel de Rosas. Muchísimas gracias, Herminio Sacián.
Ningún problema.
Muy amable,
Silvio, un abrazo,
Buenas noches.
Chau, chau.
Buenas noches, gracias.
Bien, Los Abuelos de la Nada nos dicen tristeza en la ciudad, último bloque, estamos cerrando, ya no quedó la entrevista más, pero Silvio trae una consideración a la mesa como siempre, ¿viste? Es como Riquelme, la pisa, la para y después ¡pum! Te mete un cañito.
Es para recordar una actividad que se va a desarrollar aquí en el Partido de la Costa, particularmente en San Clemente, el 20, 21 y 22 de febrero. va a haber una conferencia especial del Instituto de Juan Manuel de Rosas del Partido de la Costa, y va a dar una conferencia Ricardo Gerasi. Esto lo envía Ariel Quirós, un precursor de cuando se hizo el descubrimiento de la placa de Rosas. Él también apoyó y mucho desde San Clemente. Así que bueno, eso un poco queríamos decir. El 20, 21 y 22 de febrero en Costa Malaco, en San Clemente.
Bien, y vamos a la última entrevista del día de hoy. En este caso estamos hablando de Susana Fernández, que es de Renacer Peronista, de Santa Teresita. ¿Qué es eso, Silvio?
Una agrupación que está en, desde hace un tiempo, en Santa Teresita, y que trabaja también en Mar del Tuyú, en Las Toninas, en fin, en zona centro. Y bueno, están realizando unas actividades en los barrios y están difundiendo esas actividades que están realizando. Susana Fernández.
Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Susana Fernández, la representante responsable de Renacer Peronista en Santa Teresita. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Silvio? Buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, con buenos ojos hemos visto que se ha difundido el trabajo que están realizando ustedes en algún barrio. No sé si únicamente en Santa Teresita o en otros más. ¿Nos podrías contar un poquito?
Sí, bueno, nosotros somos un grupo de compañeros que pertenecemos a todo el Partido de la Costa. Hay compañeros de Santa Teresita, de Mar de Ajó, de Toninas, de Costa Chica, de Costa del Este. Y bueno, con estos compañeros estamos llevando adelante el trabajo en la agrupación de Renacer Peronista, fundamentalmente tratando de volver a lo que nosotros creemos que tiene que ser el peronismo, lo que nunca se debió perder, que es el vínculo con nuestro pueblo, tratando de salir del individual a construir colectivo, levantando, como siempre hizo el peronismo, la bandera de la solidaridad. Empezamos a trabajar así desde hace bastante, porque somos parte del Frente Gente de a Pie, con distintas acciones, y ahora estamos, ya iniciamos hace algunos meses un trabajo en uno de los barrios de Santa Teresita, en el barrio Las Quintas, y ya hicimos algunas actividades. Estuvimos haciendo un mural en la herrería, en una de las herrerías del barrio. Después estuvimos para la Navidad rescatando la identidad de nuestro pueblo, que creemos que es fundamental eso, en un tiempo en donde se menosprecia, en un tiempo donde se coloniza de una manera realmente repugnante. Nosotros queremos levantar los valores de nuestra patria y que ha construido a lo largo de la historia nuestro pueblo. Entonces, en la Navidad estuvimos en el barrio con los vecinos armando el arbolito de Navidad y también acercando a la mesa de las familias, empujando desde el Ministerio del Desarrollo de la Comunidad, que está a cargo de Andrés Larroque, unas bolsas navideñas para que puedan acompañar y ayudar en este contexto tan, tan difícil y tan triste. Y ahora estamos hicimos hace poquito una jornada solidaria en una de las casas del barrio. También nos pudieron acercar algunos recursos desde el desarrollo de la comunidad y nosotros pusimos la mano de obra, aprendimos porque uno de nuestros compañeros, Miguel, coordinó toda la actividad, y estamos en eso, Silvio, tratando de sembrar.
Muy bien.
Y aportar lo que está.
Muy bien, Susana. ¿Y qué es lo que notaron ustedes que siente el pueblo, la comunidad del barrio Las Quintas y en esos barrios que han estado recorriendo? ¿Qué respuesta obtienen?
Mira, cuando hicimos en la primera actividad que fue el mural, la verdad que encontramos y ratificamos que nuestro pueblo sigue siendo peronista, y recibieron muy bien la actividad, y de hecho después de esa actividad nos han planteado que cuando hagamos un próximo mural, el propio dueño de la herrería nos dijo que quería colaborar, su señora también, en alguna actividad que quisiéramos, y después con el árbol de Navidad, lo que nos pasó, hicimos deseos con la gente, les pedimos que pusieran deseos y nos pedían el tema de trabajo. Hicimos papelitos que colgamos en el árbol de Navidad. Fue hermoso porque hicimos toda una recorrida por el barrio anticipando y convocando y pidiéndoles que trajeran cada uno un adorno para juntos construir el árbol. Y la verdad que fue re lindo porque hubo un eco de esto. Trajeron sus adornos, trajeron telas. Hicimos el árbol de Navidad en postes porque no pudimos hacerlo en un árbol que había con alambres, y no quisimos realmente confrontar con el vecino que se enojó mucho, y la verdad que bueno, ya caminando quizás se puedan hacer otros vínculos, se pueda seguir haciendo comunidad. Y ahí la verdad que nos ofrecieron casas, fue muy conmovedor, Silvio, fue decir que no todo está perdido.
Muy bien. Los queremos felicitar desde Argentina Comunidad Silvestre por todas las actividades que están desarrollando. Y bueno, si pueden dejar alguna red social, algún Instagram, algún Twitter o Facebook o teléfono, como para que aquel vecino que esté escuchando o del Partido de la Costa que quiera comunicarse, lo pueda hacer.
Estamos en eso, estamos armando la parte de comunicación. No lo tengo todavía, Silvio. Yo te puedo dejar un celular propio y comprometerme a pasarte después cuando ya tengamos...
No, está bien. Sí, está bien, está bien. Cuando ustedes puedan, no hay apuro. Cuando ustedes puedan.
Bueno.
Dale. Bueno, muy agradecido y felicitaciones por este acercarse y estar con la comunidad. Un saludo grande y que estén todos bien.
Gracias, Silvio, y bueno, a seguir estrechando puentes para lograr una Argentina diferente. Estos días lo que sentimos es patria, Silvio. Está muy bueno eso.
Muy bien.
Muy bueno.
Bueno, muchísimas gracias, Susana Fernández, de Renacer Peronista, por estas palabras a Argentina Comunidad Silvestre. Muy amable, ¿eh?
Gracias a ustedes. Que tengan un lindo día.
Gracias, igualmente.
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa.
Bien. Hemos llegado al final de Argentina Comunidad Silvestre del día de hoy. Queremos pedir disculpas por el tema de la poesía, pero la compañera Ducci está convaleciente, y sin demás le mandamos un abrazo y un cariño grande, y sobre todo le recomendamos, no corras, ni te esperamos, así que por favor bajemos la pata, porque si nos rompemos una mano y después nos rompemos la otra, lo que sigue son las piernas, ¿no? Así que la necesitamos entera, así que por favor, compañera Ducci, cuídese un cachito. Bueno, ¿quiere saludar a alguien, usted, algo?
No, sí, por la recuperación de Liliana y,
y porque tengamos más creencia en la comunidad. Es decir, que creamos en nosotros mismos, en el vecino, en el amigo, en el compañero del trabajo, en el familiar, en la comunidad que nos rodea, en la comunidad que nos toca. Y con ellos avancemos y sigamos caminando.
Vuelvo a retomar a Benito Antonio Martínez, al Bad Bunny. El mensaje justamente que resaltaba en los medios de comunicación es que esta propuesta fue desde el amor y no del odio. Reconocernos integrantes, como decimos, de una comunidad, reconocer nuestra identidad, nuestro origen, y no irse de un lugar expulsado de la manera por simplemente pertenecer a. Entonces, eso es lo, en parte lo que usted decía, tener esta identidad, tener este sentido de pertenencia. Aquí estamos y no nos vamos, fue el mensaje. Y el mensaje central de todo el disco, de toda la presentación de Bad Bunny es: mientras uno esté vivo, uno debe amar todo lo que más pueda. Es interesantísimo. Y nos vamos a ir con una canción justamente de René, de Calle 13, de Bad Bunny, y en este caso creo que está metido también Ricky Martin, justamente en una protesta en Puerto Rico contra el gobernador. Pero si escuchan la letra, seguramente lo va a graficar mucho mejor de lo que estamos hablando ahora. Le pedimos perdón a Pablo Marano justamente por esta intromisión, pero bueno, la situación ameritaba justamente hacer gráfica esta canción. Bien, nos despedimos entonces, Silvio.
Hasta el próximo miércoles, Juan López López.
Muchas gracias, Juan López López.
Mauro Álvarez,
muchísimas gracias. Muchas gracias, estuvo hoy con la operación, con la edición, con todo lo que conlleva detrás y me ha quitado un poco.
Y bueno, y un saludo también a Sandra Carlino.
Ah, Sandra está de vacaciones todavía, ¿no?
No.
La vacación más larga del mundo, se tomó.
No,
Carlino, ausente tiene. Un saludo muy grande a mi abuelita, seguramente que también nos está escuchando, mi fiel oyente. Muchas gracias por todo y nos encontramos el miércoles que viene, como todos los miércoles aquí en On Radio y en Radio Costa del Mar, en Argentina Comunidad Silvestre, de 13 a 17. Gracias.
Dale, estamos afilando las navajas, dale. Llegó el afilador de navajas.
Truco.
Ha llegado el afilador a su domicilio, a la puerta de su casa. Se afilan cuchillos, el afilador en su propio domicilio.
Llegó la hora de un combo de miles en motora, patrullando las 24 horas, boricua decora con el puño arriba a la conquista. No nos va a meter las cabras un pendejo de marista. Según este compadre, mi mai junto con todas las mujeres son igual de putas que su madre. Tú no eres hijo del cañaveral escoria, tú eres hijo del cabrón más corrupto de la historia. Disculpen mis expresiones, pero al igual que Ricky, estoy liberando las tensiones. Le doy fuego a la fortaleza como se supone y a los otro día voy a la iglesia pa' que me perdonen. Mejor no quieras probar de qué estamos hechos. Aquí en el monte heredamos el mismo pecho. Tus disculpas se ahogan con el agua de la lluvia en las casas que todavía no tienen techo. Tú no heredaste pecho, tú heredaste un patrimonio. Y a ti por la noche te persiguen los demonios. La familia que mataste, destruiste un matrimonio. Esto va por Lilian y su hijo Juan Antonio. Esto va pa' que despierte. Esto va por las 4.645 muertes. La hipocresía del país en general, tirar piedra en Venezuela está bien, pero en Puerto Rico está mal. Esto va para los artistas internacionales y las banderitas de Puerto Rico en las redes sociales. Ninguno de nosotros, los supuestos bandoleros, está acusado de fraude, robo, lavado de dinero. Con todo lo que han robado estos politiqueros, pintamos las paredes del Caribe entero. Y aunque esto no le caiga bien a la gente, para decírtelo en un chat, para eso lo digo de frente. Se tiran a los caseríos, a los puntos de droga, les rompen las casas y por ellos nadie aboga. Nosotros hacemos lo mismo sin delicadeza. Estos criminales le hacemos una redada en Fortaleza. Si el pueblo entero quiere que te vayas cara dura y tú te quedas, entonces estamos en dictadura. Solo te apoya tu esposa, la exmodelo, la que piensa que 100 años de soledad la escribió Coelho. Y así son los pocos que te siguen brutos, pero tranqui, afilar navajas toma un minuto. Somos el rugido de la bandera de Puertorro con todos sus tejidos, exigiendo tu renuncia para que nadie salga herido, todo el mundo unido, no importa el color de tu partido. Esto salió temprano pa' que te lo desayunen. La furia es el único partido que nos une.
Vamos cortante como los cuchillos, sacando chispas hasta llegar al filo. Hay que arranca la maleza del plantío, pa' que ninguno se aproveche de lo mío.
El pueblo no aguanta más injusticia, se cansó de tu mentir y de que manipulen las noticias. Ey, ey, todos los combos, los caseríos, somos nuestra milicia. Ya no nos coges de pendejo, eres un corrupto que de corrupto coges consejo. Arranca pa'l carajo y vete lejos y denle la bienvenida a la generación del yo no me dejo. Y quizás solo en tu grupo como yo en el mío, pero yo no tengo fondo público escondido. De la muerte de los puertorriqueños yo no me río. PR está encabronado, Ricky está jodido. Y que se enteren todos los continentes que Ricardo Rosselló es un incompetente homofóbico, embustero, delincuente. Así nadie te quiere, ni tu propia gente. Vamos a prender en fuego a tu gabinete. Los títeres guardan las cortes y saquen los machetes. La cuna de la cría, con el boricua nadie se mete. Todas las paredes dicen Ricky vete. Ey. Y no es vandalismo, vandalismo, es que nos tiremos nosotros mismos por defender a los que nos llevaron al abismo. Vandalismo es que siempre voten por lo mismo y que roben todos los chavos de educación mientras cierran escuela y los niños no tienen salón. Ey. Es hora de sacar la rata. Que se vaya Ricky, que se vaya el otro, que se vaya Tata. Y no se trata de hablar malo en las conversaciones, malo hablo yo en mi casa y en todas mis canciones. Se trata de que le han mentido el pueblo con cojones, de que escondiste la muerte con ti los vagones y te burlaste de nosotros con otros cabrones. E hiciste que el país entero son cojones. Manipulación, corrupción, conspiraciones. Ricky renuncia y a tu mente te perdones. Yo no, yo no.
Vamos cortante como los cuchillos, sacando chispas hasta llegar al filo. Hay que arrancar la maleza del plantío, pa' que ninguno se aproveche de lo mío. Vamos.